Rosa María Payá. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Comenzamos hoy la tertulia con el periodista de Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez Camejo. Se encuentra detenido desde el domingo, espera juicio, enfrenta cargos por el delito de desacato a la autoridad. ¡Qué cosa tan grande! Y la laureada periodista cubana Mónica Baró ha dicho a Radio y Televisión Martí que es necesario encontrar nuevas vías y desarrollar iniciativas que permitan llevar a efecto con éxito la lucha a favor de los derechos de la ciudadanía.
Sí, señor, son dos noticias, sobre todo la segunda da para la polémica, así que, ¿por qué? Porque hay distintas formas de ver las cosas y vamos a estar analizándolas aquí en el programa, o por lo menos debatiendo, polemizando, si es posible, con Jorge Olivera, periodista, periodista de vieja data, y no es porque él sea viejo, sino de vieja data, dentro de Cuba, Jorge Olivera, y por supuesto nuestro copresentador en Madrid, España, Michel Suárez. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Olivera, no te quise decir viejo, lo que quise decir que eras un hombre con mucha experiencia en el periodismo.
Es un hombre contemporáneo.
Bueno, ya me estoy poniendo un poquito viejo, ya he echado casi la mitad de mi vida en esto y bueno, nada, enfrentar la vejez como todo el mundo.
¿Qué vejez, bueno, amigo mío? La segunda juventud. ¿Qué vejez de qué?
Bueno, mejor así. Bueno, un saludo para ustedes, un saludo a mi colega Michel Suárez allá de Madrid y bueno, a todos los radioyentes.
Mira, Michel que se mantiene en los 20 y tantos. Saludos,
sí es un, ese sí es un joven, sí, santiaguero. Señor, sí, claro. Señor.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Jorge Olivera en La Habana, para todo el equipo y para los oyentes del programa. No, yo intento que mi mente se mantenga en esa edad, en la de los 20 y pico.
Qué bien.
Yo prefiero ponerla en los 30 y pico, porque en la época de los 20 y pico todavía no había madurado mucho yo.
Dicen que joven ha de ser quien lo quiera ser, ¿no?
Así es.
La primera nota, vamos a la tertulia. El periodista de Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez Camejo, quien se encuentra detenido desde el domingo y en espera de un juicio enfrenta cargos por el delito de desacato a la autoridad. Él está bien físicamente, pero ahora a esperar hasta el día del juicio, a ver, informó a Diario de Cuba su hermana Yusimí Rodríguez, quien visitó el jueves el centro de procesamiento penal conocido como el Vivac, allá en La Habana, donde está detenido Jorge Enrique. Según lo que confirmaron los oficiales, Rodríguez Camejo está acusado de desacato a la autoridad porque se metió en una bronca que no era de él. ¡Qué cosa tan grande! Uh-huh. Bueno, el juicio es el día 8 de julio, no el 7, añadió. No lo vi, pero sé que está bien. Eso fue lo que me explicaron, declaró la hermana del reportero. Rodríguez Camejo fue sometido a un interrogatorio el pasado mes de abril, durante el cual agentes de la seguridad del Estado lo acusaron de difundir noticias falsas y le comunicaron que tenía un proceso abierto por tal motivo. La detención de Rodríguez Camejo y el anunciado juicio constituyen el paso más grave en la escalada del régimen contra los periodistas de Diario de Cuba en la isla. Lamentablemente se veía venir. El gobierno de Díaz-Canel no ha cesado de acosar a los periodistas independientes cubanos, tanto de ese como de otros medios. El periodista Roberto Quiñones lleva ya más de 10 meses de injusta condena, dijo el director de Diario de Cuba, Pablo Díaz Spitt. Con Rodríguez, y esto es interesante, suman 6 los periodistas de este medio que han sufrido citaciones, amenazas e incluso acoso a sus familiares desde marzo.
Increíble, increíble. Vamos a comenzar con Jorge Olivera, después, bueno, pasamos a Michel. Contigo, Jorge.
Bueno, obviamente estamos a las puertas de otro encarcelamiento, a no ser que a última hora tomen otra decisión y cambien la medida, de alguna manera. Pero tendríamos ya a engrosar la lista, otro preso dentro de la abultada lista de presos, en este caso de conciencia, y bueno, y presos políticos también, que son ya más de 100. Desafortunadamente, bueno, estamos ante otro caso de una persona que va a ser llevada a los tribunales y sin las debidas garantías procesales y una defensa realmente apropiada y profesional, que al menos tenga un rayo de esperanza él de salir absuelto, si así lo hubiera, en el caso de que, repito, hubiera una defensa creíble. Pero bueno, no es así. Lamentablemente, yo quiero señalar que, aunque he tenido muy pocos contactos con él, es un profesional, realmente un excelente periodista. Si mal no recuerdo, creo que es corresponsal del diario ABC español en Cuba.
También, sí.
En fin, tiene una larga trayectoria. Realmente es lamentable escuchar este tipo de noticias. Que otro periodista, no solamente Quiñones, sino ahora Jorge, va a formar parte de esta terrible inventario, ¿no?, de presos injustamente.
El gobierno de Díaz-Canel, bueno, lo hizo Fidel Castro y lo hizo Raúl Castro, pero voy a mencionar a Díaz-Canel porque es el que está ahora, ¿no? No da tregua, no le ha dado tregua a la información. Díaz-Canel es el que tiene que batirse con la nueva forma de comunicación, que es el Internet, las redes sociales, donde no se necesita ser un periodista profesional para dar una información muchas veces. Eso es el famoso periodismo de calle, el periodismo ciudadano, como le quieran llamar, que es nada más usted reportar lo que está viendo y no necesita ser periodista. Díaz-Canel lo ha resuelto con una ley, la 370, y para precisamente frenar cualquier tipo de información que se le escape a través del Internet. Y contra los periodistas independientes, aunque no es nada nuevo, lo que sí es sintomático, por lo menos de este gobierno, es que tampoco le da tregua a la información. El gobierno cubano cuida lo que ellos llaman el prestigio. Y ellos creen o ellos justifican que toda persona que hable mal de la revolución está desprestigiando a la revolución, por eso le van encima. Y yo recuerdo, José Luis, también lo hemos visto juntos acá en la emisora, hemos visto videos de funcionarios del gobierno de hace muchos años atrás, comunicándose, dando, digamos, teniendo intercambios con afines, con ciudadanos fuera de Cuba, afines al gobierno cubano, a la revolución, y lo primero que le plantean esos agentes de Cancillería, de la Cancillería cubana, es: tenemos que cuidar el prestigio de esta revolución. La mafia trata de desprestigiar la revolución y nuestra misión es cuidar el prestigio de nuestra revolución. Eso lo llevan al interior de Cuba y, por lo tanto, todo lo que están haciendo los periodistas independientes dentro de Cuba, el gobierno asume que es para desprestigiar a la revolución y de esa manera les va encima. Así que esto es algo que sucede. Ha sucedido y parece que durante este gobierno seguirá sucediendo.
Según ha dicho la hermana, el juicio está previsto para el día 8. Ojalá que no sea así. Bueno, de ser así, a mí me llama la atención porque un proceso judicial tan rápido, ¿no? Aparentemente ya le tenía un expediente a este hombre, un seguimiento, no sé.
En abril lo habían entrevistado y lo habían amenazado.
Claro, pero ha pasado con otros periodistas independientes y no con esta situación de llevarte a juicio, no sé. ¿Sucederá con otros comunicadores? ¿Será este el inicio de lo que vamos a ver próximamente? Bueno, habrá que ver. Y aunque este joven que se llama Jorge Enrique Rodríguez Camejo, como dice el colega Jorge Olivera, es un buen comunicador, no está acreditado, como piden las autoridades cubanas, para poder desarrollar su trabajo en la isla como periodista, ¿no? Pues nada, tratándose de que también colabora con el periódico ABC de España, pues que las autoridades españolas intercedan o al menos se interesen por este hombre y le piden a las autoridades de La Habana que lo dejen ir a su casa. Michel.
No, ni una palabra sobre esto de las autoridades españolas, tampoco de la Unión Europea. Tengo que decir, porque trabajo para los servicios informativos de Radio Martí, que desde ayer estoy solicitando al Ministerio de Asuntos Exteriores de España un pronunciamiento, cuál es su opinión, su posición sobre este tema, y ha habido un silencio, ¿no? Habitualmente responden, hay que decirlo, responden a cualquier pregunta que haga un medio de prensa acreditado legalmente en España, como es el caso de Radio Martí, pero no han respondido a esta situación. Y hablando de acreditaciones, ¿no? Realmente estamos viviendo un tiempo en el que no es necesario estar acreditado, al menos en los países normales, como para desarrollar el trabajo. Esa es la esencia de los nuevos medios sociales. Y se me ocurre un ejemplo. Mariela Castro tiene un blog. Ella ni es periodista, ni está acreditada, ni tiene ninguna autorización especial, digamos, creada para ello. Sin embargo, nadie puede obstaculizarle que Mariela Castro tenga un blog, aunque esa no sea su profesión. Y así por el estilo. Es un tema realmente insólito, ¿no? Que estemos hablando de esto en el caso de Cuba, en España, en Estados Unidos, cualquiera puede ir con una cámara y hacer periodismo por la calle y, bueno, se tendrá que acreditar si quiere acceder a la Casa Blanca, al Congreso o alguna institución, pero si desea hacer un periodismo que no necesita de esas instituciones, sencillamente puede hacerlo. Así que el hecho de que no está acreditado o no está autorizado es un discurso completamente antiguo, un discurso viejo, insostenible en la era de las redes sociales en que estamos viviendo, donde se ha democratizado el acceso a la información y cualquier persona que tenga, digamos, talento para ello, aunque no haya sido graduado de periodismo, no haya estudiado ni ninguna carrera con comunicación, es decir, que lo haga bien, que sepa hacerlo, es sencillamente un periodista y un comunicador, reitero, si lo sabe hacer y lo hace bien. Y entonces lo están acusando de desacato a Jorge Enrique Rodríguez Camejo, que lo conozco hace muchísimo tiempo y que es una extraordinaria persona, un hombre muy serio, que no hace periodismo de barricada ni de trinchera, sino que investiga, que entrevista y que hace las cosas como tienen que hacerse desde el periodismo. Están intentando acusarlo, o lo van a acusar de desacato a la autoridad, que es posiblemente el delito más mencionado en Cuba ahora mismo. No hablan de la ley 88 a propósito, como le sucedió a Jorge Olivera y a muchos otros, sino están hablando de desacato a la autoridad, que es un delito menor, unos pocos años, pero que indudablemente tiene todo el peligro, ¿no?, de ir a la cárcel Jorge Enrique Rodríguez simplemente por escribir. Y termino diciendo que hay un par de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la represión no está siendo solo contra los que calientan la calle, que es un elemento que se ha visto durante estos días, sino también contra los periodistas de medios que incluso no pueden leerse dentro de Cuba, porque el periódico ABC, el papel no se ve dentro de Cuba, no sé si la versión online se puede leer o no, pero Diario de Cuba, que es el otro sitio digital para el cual escribe Jorge Enrique Rodríguez, está bloqueado dentro de Cuba. Que quiere decir que incluso aquellos medios a los que los cubanos no pueden acceder son molestos y por eso pretenden castigar ahora a este periodista.
Solamente, ya vamos a la próxima noticia, pero quiero decir que este periodista, repito, del Diario de Cuba, periodista independiente cubano y que colabora también con el ABC de España, fue detenido justamente después que colgó la noticia de la muerte a manos de un policía de este joven negro en el municipio de Guanabacoa. Cuando colgó la noticia de que Hansel Hernández había muerto, que el policía le había disparado por la espalda, pues entonces ahí fue ya cuando el gobierno cubano lo detiene. Yo le había comentado que lo habían amenazado en abril, pero cuando habló de la muerte de Hansel Hernández a manos de un policía que produjo una gran indignación dentro de muchas personas dentro de Cuba, esa acción le costó el encarcelamiento y posiblemente ahora pues alguna condena, acusado de desacato.
Las noticias como son.
Otra de las notas de acá en la tertulia, la laureada periodista cubana Mónica Baró ha dicho a Radio Televisión Martí que es necesario encontrar nuevas vías y desarrollar iniciativas que permitan llevar a efecto con éxito la lucha a favor de los derechos de la ciudadanía. Dijo ella, y la cito, hay que ser muy creativo en el contexto cubano. Aprecio y valoro mucho la solidaridad y las denuncias, pero que nos repriman no es un logro para una causa. Hay que ser políticamente superiores para hacer avanzar las ideas que se defienden, dijo Baró. Es importante para todos los activistas en Cuba que solo para los que querían manifestarse contra la violencia policial y el racismo, sino para todos en general, encontrar formas de manifestaciones en espacios públicos, en distintos lugares y lograr visibilidad, las causas y las ideas que defendemos, recalcó. La corresponsal del medio digital El Estornudo hizo estas declaraciones en referencia a la represión desatada por el régimen cubano contra los activistas que intentaron participar el martes en la protesta convocada contra la violencia policial y racista. Una vez más, Lo que quedó en evidencia fue que en Cuba no es posible manifestarse pacíficamente, y menos cuando la convocatoria se hace pública y se hace por redes sociales, opinó la comunicadora, ganadora en 2019 del premio Gabriel García Márquez de Periodismo en Iberoamérica. Sin embargo, y esto es importante, dice ella, yo creo que no es suficiente y que no debemos conformarnos con demostrar que en Cuba se reprime. Está más que demostrado en la historia de los últimos 61 años que manifestarse por iniciativa propia, de manera independiente al Estado y a sus instituciones, es considerado por el gobierno como un acto de desobediencia, como algo que debe ser criminalizado y que debe ser impedido, opinó Baró.
Sí, señor, buen punto. O sea, lograr solamente la denuncia de que hubo represión, ¿es suficiente? Una buena pregunta, Jorge Olivera.
Obviamente que no es suficiente, pero hay que analizar el contexto social en Cuba y el contexto represivo. Estamos hablando de un Estado totalitario, estamos controlados de mil maneras. Te estoy hablando a nivel laboral, en el centro de trabajo, a nivel de cuadra. Y también tenemos, yo creo que la mayoría, la mayoría de los ciudadanos tenemos un expediente policial en las oficinas de la policía política. Es decir, que yo creo que lo que se haga, por muy poco que sea, es lo poco que se puede hacer. Actualmente es imposible, y siempre ha sido imposible, manifestarse, hacer una gran manifestación pública. Y será algo, un imposible que estará, que continuará, es imposible. Incluso dentro de un espacio cerrado, en estos momentos es imposible reunir más de 20 o 30 personas, ya que sería un logro extraordinario. Es decir que esto es un poco complejo, analizar estas cosas. Es cierto que se demandan nuevas estrategias, pero es que hay poco que crear dentro de un sistema de esta naturaleza. También las redes sociales han ayudado mucho a expandir todo lo que sucede desde esta parte de la sociedad, las personas que se están enfrentando, se están arriesgando a enfrentar a este régimen. Pero también eso puede tender a confundir. Un apoyo, un like, como se conoce en las redes sociales, sobre todo en Facebook, no representa un apoyo físico. Y es lo que realmente cuenta cuando se habla de una verdadera oposición. Mientras no haya una masa crítica realmente en las calles, no solo en las redes, es imposible de convertirse en un reto político de consideración. Por eso muchos decía que es complejo, porque no la oposición cubana no cuenta con un apoyo tangencial de muchos gobiernos, sobre todo de democracias sólidas como es la de la Unión Europea, como es Japón, como es algunos otros de los países asiáticos, ni de Latinoamérica. O sea, la solidaridad es algo que está pendiente dentro de Cuba y que realmente conspira para adelantar cualquier punto de la agenda opositora en Cuba. Esto yo creo que no va a cambiar, hay que adaptarse a las condiciones, y sobre todo dentro de lo poco que se puede hacer, yo creo que sí es posible analizar nuevas estrategias que al menos poder adelantar, tal vez no un paso grande, pero un paso pequeño. Yo creo que sí, y insisto, no quiero, o sea, no está del todo mal las personas que lo hacen. Tal vez yo creo que muchas personas lo hacen con la mejor voluntad, pero en las cuestiones políticas, en el contexto que estamos viviendo, no solamente es necesario la valentía y el arrojo para asumir el reto de enfrentar un régimen de esta naturaleza, sino que se requiere de sentido común y de una estrategia a corto, mediano y largo plazo.
Tú decías que es, Jorge, que es un tema complejo. Yo le pongo un calificativo. Es un tema muy complejo. ¿Y por qué? Porque es de esos temas donde todos los que realizan la actividad, los que critican e incluso los que no critican pero dicen que puede hacerse mejor, es ese tipo de temas donde todos tienen un poquito de razón. No todos están completamente equivocados y no todos tienen toda la razón. Por eso el tema se hace demasiado complejo. Habría que sentarse con calma y coger las críticas y las acciones y coger la parte positiva de la crítica, la parte positiva de la acción, la parte positiva de las opiniones, unirlas todas, echarlas en una batidora, a ver si entonces sale algo mucho mejor. Pero el tema es demasiado complejo. No creo que haya tiempo para discutirlo mucho a profundidad, pero le paso a José Luis.
Pero sin duda, todo el mundo tiene derecho a expresar, ¿no?
No, estamos
opiniones.
Hablando de la libertad. No,
claro, no. Te digo, dentro de la oposición, claro. Los que están a favor y los que están en contra, porque claro. Cada uno tiene su forma de combatirla. El contexto que yo veo, como decía Jorge Olivera, el contexto cubano es sin duda el de una dictadura. Y yo sí creo que esa oposición debe ya ir madurando, porque ha pasado mucho tiempo y debe, sobre todo a la hora de planificar estas cuestiones, tener al menos dos cosas: mayor coordinación y logística. Y de acuerdo a Jorge Olivera, sin duda, sigue pasando el tiempo y hay muchos países que miran al garaje, no miran a la puerta principal de la casa, que es Cuba, y saben lo que pasa. Michel.
Pero incluso suponiendo que haya un reconocimiento, un apoyo, una solidaridad por parte de los países de América Latina, la Unión Europea, con respecto a la oposición, incluso suponiendo que lo haya, que sería lo deseable, esto no tiene directamente nada que ver con la movilización de la calle, con la movilización de la población.
Absolutamente.
En otros periodos, la oposición cubana tuvo muchísimo apoyo por parte de España. Sin embargo, fue el momento en el que se produjo la ola represiva de 2003 y aquellas grandes condenas. Es decir, la solidaridad y el reconocimiento internacional es simbólico y muy importante, muy relevante para la propia oposición y para que se sepa fuera de Cuba lo que está sucediendo en el país. Pero eso no garantiza que la población se vaya a sumar a los reclamos de la oposición. Creo que todo lo que tiene que ver con sumar cada vez a más personas a estas causas está estrechamente relacionado con que Cuba es una dictadura totalitaria, no con lo que sucede fuera, sino con lo que sucede dentro y con el modo en el que el gobierno ha domesticado la voluntad de millones de cubanos con sus estrategias totalitarias e infundiendo el miedo a todos los niveles. Entonces, mientras esto se mantenga así o haya una situación realmente que la población mayoritariamente considere que debe decir basta y salir a la calle, esto no va a cambiar, por mucho que haya reconocimiento o no de parte de la comunidad internacional. Es un gesto que tiene que nacer de la propia gente, y la oposición tiene muchísimos problemas para llegar a la gente, en primer lugar porque está completamente reprimida. No es responsabilidad de la oposición, o no es toda la responsabilidad, tienen alguna, ¿no? Porque, por poner solo un ejemplo y terminar, cuando yo siempre digo que la oposición tiene que ponerse ya a hacer proyectos de ley y a proponer cómo solucionar determinados problemas del país, pero en blanco y negro, con propuestas concretas, no. Para nosotros la vivienda se resuelve de este modo, un proyecto, o el comercio, o la salud pública, y todo estructurado para cuando hay un cambio. Entonces en ese momento puede tener quizás un poco más de incidencia, pero solo un poco, porque siempre estará el gobierno totalitario de por medio impidiéndolo.
Michel, aprovecho y voy a poner tu ejemplo. Si tú planteas eso y estás dentro de Cuba y haces eso, entonces vendré yo como crítico y te diré, pero ¿cómo vas a hacer un proyecto de ley si aún no has tumbado al gobierno, aún no has cambiado el gobierno? Y entonces ahí vendrán otros que se unirán a mí y tu proyecto de ley no subirá. Yo creo que el tema es mucho más complejo, me parece a mí. Yo creo que es, no sé, pero la gente tiene que interiorizar dónde está viviendo, en qué mundo está viviendo, qué gobierno tiene encima, y echar un poco más adelante. He encontrado, por ejemplo, frases que dicen que estas manifestaciones o estos intentos de manifestaciones que hubo recientemente por la muerte de este joven negro en Guanabacoa, pues tuvieron carácter de performance, o sea, tuvieron carácter de algún tipo de actuación. Lo he escuchado, lo he leído. Muchas veces el performance también es una protesta, y a través del performance se puede protestar. ¿Es bueno el performance para hacer una protesta? Esa sería otra pregunta, habría que hacérselo a los que conozcan mucho más es una de las maneras, por supuesto. Así que yo creo que el tema es va al interior de Cuba.
Diario de Cuba, precisamente tomando la palabra de Cuba, tiene un editorial que ha titulado Las estrategias de la sociedad civil en Cuba, dos lecciones. Y sin duda reconoce la valentía de este grupo de personas de convocarse, de arriesgarse, de salir a la calle. Pero también dice, si se quiere llegar a la ciudadanía, habría que valorar qué va a movilizar a esa ciudadanía temerosa, ocupada en la subsistencia. ¿Cómo hacer para que los cubanos se sientan identificados, para que dejen de lado los problemas que los agobian y se sumen? Muchos ciudadanos están indignados por la muerte del joven Hansel Ernesto Hernández a manos de la policía. Lamentablemente, no conocen al preso político Silverio Portal o la suerte de los otros más de 100 presos políticos cuya libertad también estuvo en el llamado a manifestarse. Recuerdo que inicialmente no se habló de presos políticos, fue sencillamente protestar por el asesinato de este hombre. Es decir, estrategia, no sé, tratar de avanzar.
Entonces yo te puedo decir, pero... ¿Por qué usted no va a hablar de los presos políticos y solamente va a protestar porque asesinaron? Vamos a protestar por todos. Y como ves, siempre yo tengo una crítica
que
hacer.
Pero es que la protesta se inició precisamente por el hombre muerto, no por los presos políticos.
Bueno, ahí está.
Bueno, están protestando a las élites informadas, porque la mayoría del pueblo cubano no sabe absolutamente nada de este caso.
Claro que no sabe nada. También gracias, Michelle Suárez, también a Jorge Olivera. Ya regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, como era de esperar, Nicaragua y Venezuela estuvieron en las prioridades de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que presentó su informe actualizado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Sobre Venezuela, destacó las violaciones a la libertad de expresión, la detención de líderes políticos y otros críticos también.
Sobre Nicaragua, enfatizó en la crisis sanitaria acusada, en este caso causada por la COVID-19, que ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático.
Hoy vamos a hablar precisamente con un nicaragüense, una venezolana, un nicaragüense, porque en realidad somos todos lo mismo. Me refiero a Cintia Álvarez, activista nicaragüense, vicepresidente del Grupo Iberoamericano para la Justicia Internacional, y también Roberto Hum, abogado venezolano.
Comenzamos por las damas. Cintia, saludos, bienvenida. ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, muchas gracias, Amado y José Luis, por esta invitación nuevamente.
¿Tuviste oportunidad de escuchar o leer el informe en lo que concierne a Nicaragua que dio a conocer en Ginebra, pues, Michelle Bachelet?
Sí, por supuesto que estuvimos pendientes de las palabras de Michelle. La organización que dirijo, pues, es de abogados, justamente abogados internacionales, y nos llamó mucho la atención que seguimos redundando en lo mismo. Siguen denunciando lo que ya saben, hacen énfasis en la crisis sanitaria, que obviamente tiene prioridad, pero es una situación mundial. En realidad, lo que tiene que denunciar es el genocidio que está cometiendo Daniel Ortega y Rosario Murillo, y que la represión sigue. En Nicaragua, la palabra derechos humanos, desde que Daniel Ortega regresó al poder, no existe. Así que estas palabras de Michelle Bachelet honestamente no llenan el vacío que Nicaragua necesita en respuesta a estos organismos, que en realidad ya nos estamos dando cuenta que representan y que tienen objetivos que están dirigidos a una agenda del siglo XXI, ¿no? O de estos nuevos socialistas que vienen dirigidos, pues, por lo que habla Cuba, por lo que habla Venezuela y por lo que hablan muchos grupos terroristas que ya se están identificando, que están metidos, ¿no? Nicaragua realmente está plagado de criminales, de grupos paramilitares, y es imposible que el pueblo pueda valerse por sí solo.
Cintia, con tu permiso, vamos a pasar a Roberto Hong, saludar a este abogado venezolano, está desde Caracas con nosotros. ¿Sí? No sé si tuvo oportunidad de seguir las declaraciones o la intervención de la alta comisionada. Vamos a tener algunos fragmentos aquí más adelante en el programa para los oyentes, pero te pregunto, Roberto, la denuncia siempre es la denuncia, y hecho en Naciones Unidas es importante, pero yo creo que los venezolanos necesitan un poco más que solamente la denuncia, te pregunto.
Hola, José Luis, Armando, Cintia, muy importante lo que tú estás señalando, porque si bien hay que denunciar y de alguna manera habría que aplaudir este tipo de informes, porque quedan claros y queda más en evidencia lo que es, no deja de preocupar de que también se utiliza con otros fines. Por ejemplo, el tema en Venezuela de las sanciones. Hemos visto cómo las sanciones son utilizadas para decir que eso ha agravado la situación de COVID, y resulta que en la conclusión la misma comisionada dice que debe plantearse la revisión, suspensión o levantamiento de las sanciones sectoriales. Es decir, que buscan dentro de un supuesto entorno de denuncia a las violaciones, también meten su cuchara para poder decir, bueno, vamos a levantar las sanciones. Estamos claros que es un tema muy, pero muy álgido. Y estamos claros de que sí hay abiertas violaciones. Pero entonces, esto lo que hace es no tener un punto, digamos, definitivo en la condena. Porque ¿qué hacemos con condena si no hay una materialización real de la situación de lo que estamos pasando? Entonces, preocupa mucho de ese doble discurso, ¿no? De que se utiliza las violaciones y la defensa de los derechos humanos, pero muchas veces son utilizadas por aquellos mismos que son violadores. Hay un secuestro incluso del discurso, porque los violadores son los primeros que dicen de que hay democracia, de que hay elecciones, de que hay autoridades electorales, porque recientemente también salió lo de CNE en Venezuela. Entonces, esto pudiera ayudar a dejar, digamos, a un lado el ser crítico con otras mayores violaciones.
Claro, yo creo
que se aplaude, pero con reserva.
Creo que sería bueno que los oyentes, ustedes ya lo conocen, por supuesto, los oyentes nos escucharan en la propia voz de Michelle Bachelet lo que tuvo que decir de Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos.
Sí.
Desde mi última actualización oral sobre Nicaragua en febrero pasado, en el marco de la resolución 40/2, se siguen registrando persistentes violaciones de derechos humanos sobre quienes el gobierno percibe como opositores, incluso personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y ex detenidos políticos. El derecho a la reunión pacífica continúa siendo sistemáticamente coartado con despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos progubernamentales cuando críticos al gobierno intentan reunirse pacíficamente. Entre marzo y junio de este año, mi oficina documentó 43 denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, como allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas, acoso e intimidación por parte de policías o elementos progubernamentales contra personas percibidas como opositoras. Aún no se conocen investigaciones o procesos penales para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en los últimos dos años, también debido a la ley de amnistía. Esta persistente impunidad erosiona la confianza en las autoridades y, junto con la falta de reformas legales e institucionales, incrementa el riesgo de nuevas violaciones de los derechos humanos. Resultan preocupantes los ataques con armas de fuego que dejaron 4 indígenas muertos y 2 heridos en el territorio Tuacá, región autónoma Costa Caribe Norte, en 26 y 27 de marzo. Los incidentes violentos del 19 y el 20 de abril en Esquípulas, isla de Ometepe, dejaron al menos 2 residentes y 3 policías heridos. Varios residentes se habrían enfrentado a la policía por presuntas violaciones en el uso de la fuerza y el arresto arbitrario de 3 personas, incluso tomando a un agente como rehén durante unas horas mientras exigían la liberación de los arrestados. Igualmente preocupante es el homicidio de un opositor en Jinotega en marzo y la falta de información sobre avances en las investigaciones en 10 de los 14 homicidios en esa región mencionados en mi actualización oral anterior. El 25 de junio, por medio de un decreto legislativo tramitado en forma expeditiva, la Asamblea Nacional canceló la personalidad jurídica de la Asociación de Hermanamiento Municipal, ASODERMU, una organización sin fines de lucro que ha venido desarrollando actividades sociales en el municipio de Camaoapa. Desde el 2018, el Estado nicaragüense ha cancelado la personalidad jurídica de 10 organizaciones de la sociedad civil sin las garantías del debido proceso, afectando el derecho a la libertad de asociación en el país. La economía de Nicaragua ya enfrentaba serios desafíos debido a la crisis surgida en abril del 2018. La pandemia podría agravar esta situación, afectando los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo nicaragüense, en particular los más vulnerables. hago un llamado al gobierno a una mayor apertura al diálogo con la sociedad civil y a la cooperación con las Naciones Unidas y el sistema interamericano. Esto es fundamental para fortalecer la respuesta a la pandemia, implementar medidas consensuadas que contribuyan a superar la crisis sociopolítica y de derechos humanos y preparar un proceso electoral justo y transparente. Reitero nuestra disposición para brindar cooperación técnica a todos los actores, como le señalé en el día de ayer al ministro de Relaciones Exteriores. Inso también al Consejo a que continúe monitoreando la situación.
Bueno, ahí y eso tienen. Es importante, el monitoreo, sin duda. Ahora, ¿qué pasa después? Creo que era Roberto quien hablaba de que había que lograr una condena, ¿no? Que se censurara lo que estaba haciendo, en este caso, Venezuela, su país, y en el caso de Cintia, Nicaragua. Pero lo que vemos es que tanto uno como el otro, a pesar de toda esta denuncia, de toda esta información a nivel mundial, pues siguen impunes los gobiernos, no pasa nada.
Le paso a Cintia, pero creo que aquí lo que estos informes son muy observadores. Están observando la situación, pero realmente no exigen y denuncian. No sé, así lo ven algunos activistas. Le pregunto a Cintia.
A mí me parece que es una burla. En este momento ya tanto Bachelet como Almagro ya es una burla lo que hacen. Ya es... Están en el entendido de que cada minuto que pasa están torturando gente, están matando gente, hay persecución. Estamos a unos días quizá de que sea considerado el FSLN una organización terrorista y todavía les hablan con mucho respeto. Ni siquiera se atreve a decir la palabra tiranía, dictadura, crimen organizado. En realidad creo que debemos de estar en el entendido que ellos condenan cosas muy obvias porque lo tienen que hacer, pero en realidad no están haciendo acción, no hay, no han detenido a nadie, no hay justicia, los criminales siguen impunes y esa es una situación que cada vez que abren la boca, la verdad, creo que tenemos más elementos para entender que las cabezas de las organizaciones altas, por algo Estados Unidos se ha salido y les ha dejado de dar dinero, pues son una burla, no defienden derechos humanos y están redundando en lo mismo, dando tiempo. ¿Cómo es posible que a estas alturas Michelle Bachelet no diga alto? No puede ser que en Nicaragua esté pasando todo esto. Ella hace denuncias muy suavecitas, pero son denuncias que en todo el mundo se están mirando porque hay una crisis sanitaria mundial. ¿Qué más en Nicaragua? Que hay represión y crisis sanitaria. Así que yo creo que ella está en su discurso, pues está jugando con criminales de lesa humanidad, con narcoterroristas, y eso pues no nos ayuda. Ni siquiera es una denuncia que haga ruido. Sería, claro, para mí, para el gusto nuestro, es una denuncia que nada más pues salió por salir y decir algo, pero en realidad no nos resuelve nada, absolutamente nada.
Me gusta lo que dice Cintia, para el gusto nuestro. Y para el gusto nuestro, como cubano, quiero recordarle que durante mucho tiempo allá en Ginebra se reunía, era la comisión, ¿verdad?
En la Comisión de Derechos Humanos.
De Derechos Humanos. Y se condenaba a la dictadura, se condenaba al régimen por la situación de los derechos humanos. Y ahí está Cuba. ¿Qué ha pasado? Se sigue presentando año tras año una denuncia de violaciones de derechos humanos. Roberto, ¿qué le pedirías tú a Bachelet especialmente en el caso de los venezolanos?
Nosotros entendemos que los tiempos de las naciones, los tiempos de las sociedades son distintos a los de las personas naturales que somos nosotros. Y por supuesto entendemos que no existe una policía mundial que pueda llegar y atender a abiertas violaciones como las que hay. Pero debemos ser muy críticos en el contenido de estas declaraciones, porque se utilizan en un contexto de COVID, pero más bien lejos de la condena abierta, lo que hay son unas recomendaciones en las cuales después termina en que hay que repensar las sanciones u otras, digamos, acciones que han demostrado tener de alguna manera una vigencia y una fortaleza mayor. Yo soy director de un centro de investigaciones que es Cultura Jurídica, a través de culturajurídica.org. En este momento se está descargando, estamos poniendo a disposición de todo el mundo el informe, para que incluso pueden ir antes de la lectura completa al final, para que vean que las recomendaciones no son más que mera presentación de principios y aspiraciones. Uh-huh. Ni siquiera, como bien señala Cintia, ni siquiera se menciona el problema álgido, que es una situación dictatorial, entendiendo la dictatorial en cuanto a emitir órdenes que las pretenden tener como si fuesen leyes, porque es que ni siquiera el organismo que está llamado a crear las normas, que es la Asamblea Nacional, ha estado respetado. Y eso, por supuesto, va en el marco, así como ocurre con las adicciones, por ejemplo, de la droga, que alguien cada día necesita más para mantener su nivel de euforia. Pasa con estas cosas. Resulta que una violación de derechos humanos no la pueden tapar sino con una violación mayor y una mayor y una mayor. Y entonces ya tenemos 20 años de violaciones y cada vez son mayores, como con la finalidad de olvidar o pretender que nos olvidemos de las anteriores. Claro. Y ni siquiera se recogen y se insisten. ¿Qué puede venir? Bueno, son los riesgos de estas sociedades. Lo que ha quedado demostrado es que entonces aquellos principios en los cuales se sustentaron las organizaciones de derechos humanos a nivel global o a nivel regional, mira, simplemente olvidan cuáles fueron esos fundamentos, porque si te pones a ver en el año 48, en el año 45, esas violaciones que se dieron en el sistema nacional socialista no estaban prohibidas por el ordenamiento en los mismos términos que está ahorita. Entonces, ¿para qué tenemos esas organizaciones?
Claro.
Para hacerles el juego, bien sea voluntaria o involuntariamente, a los neototalitarismos del siglo XXI.
Vamos a escuchar, sabemos que tú lo sabes, Roberto, y Cintia también, pero los oyentes necesitan escuchar lo que dijo Bachelet, parte de lo que dijo Bachelet sobre Venezuela.
Valoro positivamente el incremento del acceso a mi oficina en Venezuela y de nuestra cooperación desde la firma de la Carta de Entendimiento en septiembre de 2019. Agradezco al gobierno la cooperación para que realizáramos visitas a los estados de Zulia, Bolívar y Lara, así como 13 visitas a 11 centros penitenciarios. Valoro positivamente el establecimiento y el intercambio con el Comité de Coordinación Interinstitucional para dar cumplimiento a la asistencia técnica e intercambiar información sobre casos individuales de personas privadas de libertad. Las personas en Venezuela siguen padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a sus bajos salarios, los altos precios de los alimentos, las persistentes carencias de los servicios públicos, tales como la electricidad, el agua, la escasez de combustible y el precario acceso a los servicios de salud. La crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones sectoriales y por la pandemia del COVID-19. Acojo con satisfacción el acuerdo alcanzado entre el gobierno y una parte de la oposición para aunar esfuerzos con la Organización Panamericana de la Salud para hacer frente a la pandemia. Mi oficina siguió documentando restricciones al espacio cívico y democrático con violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información y la detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de salud y personas que protestaban por los servicios públicos. Continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional. Reconozco la disminución en la tasa de homicidios en 2019, aunque me siguen preocupando los altos números de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad. El gobierno informó que las fuerzas de seguridad frustraron varios intentos de rebelión, y aunque reconozco la potestad del gobierno para perseguir penalmente a los presuntos responsables de estos actos, me preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías del debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de la detención documentadas en el informe. El próximo 15 de julio presentaré otro informe sobre la independencia judicial, el acceso a la justicia, la situación de derechos humanos en el arco minero del Orinoco, bajo el ítem 4. Valoro positivamente el incremento del acceso a mi oficina en Venezuela y de nuestra cooperación desde la firma de la Carta de Entendimiento en septiembre de 2019. Agradezco al gobierno la cooperación para que realizáramos visitas a los estados de Zulia, Bolívar y Lara, así como 13 visitas a 11 centros penitenciarios. Valoro positivamente el establecimiento y el intercambio con el Comité de Coordinación Interinstitucional para dar cumplimiento a la asistencia técnica e intercambiar información sobre casos individuales de personas privadas de libertad. las personas en Venezuela siguen padeciendo.
Es parte del informe que dio a conocer la señora Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Y por cierto, también pues destacó la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que nombró nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin consenso de todas las formas políticas, y en este caso buscando pues lo que ya sabemos y han anunciado, supuestamente ir a elecciones parlamentarias en el mes de diciembre.
Tengo una pregunta, Roberto, y después se la paso a Cintia. ¿Realmente refleja este tipo de observación, que no le puedo llamar denuncia, este tipo de observación sobre la realidad venezolana a lo que está pasando de verdad dentro del país?
En efecto, es más, se aplica lo mismo que dijo Cintia. No está diciendo nada distinto a lo que a lo interno sabemos, y ya desde el exterior todos ustedes han podido siempre destacar. Son violaciones abiertas, pero se están quedando en un momento en el cual se necesita mayor contundencia. Incluso cuando se acepta que dicen que se reunieron con sectores de la oposición, esas son oposiciones creadas. Es más, vienen producto de negociaciones fraudulentas y, por supuesto, compra de conciencias, en las cuales para poder decir, ah, bueno, nos reunimos con sectores de la oposición. O sea, vemos que esto es totalmente falaz. Por supuesto, no queremos pensar que el trabajo no se hizo por parte de los comisionados. Es una situación muy compleja, además de la complejidad añadida del COVID-19, que preocupa mucho por la opacidad de que no se sabe en realidad los números, pero sí refleja algo, pero más es lo que silencia que lo en realidad de lo que señala.
Cintia, ¿qué le pedirías tú a Michelle Bachelet que no recogió en este informe?
Bueno, yo pienso que lo que recogió muy mal es que nos están mandando a elecciones con terroristas, con criminales. Eso está muy mal y se lo está aplicando a Venezuela y no lo está aplicando directamente a los nicaragüenses, porque al final del informe para Nicaragua lo dice, ¿no? Para llegar a unas elecciones. Y yo digo, ¿elecciones con quién? ¿Con el FSLN otra vez? ¿Con qué vamos a estar? ¿Con francotiradores y con paramilitares en la cola para ir a votar? O sea, son puras cosas ilógicas. Y regresando, ¿qué le pediría? Que revise a los opositores, porque los opositores son los que están fuera de Nicaragua, los que tuvieron que salir en calzones porque los venían persiguiendo con un arma. Son los campesinos que ahí andan luchando, que los están matando día a día. Esos son los opositores, los más de 100 presos políticos, que ni siquiera fueron presos, fueron secuestrados, los fueron a sacar de su casa y los metieron presos por levantar una bandera o por defender la vida de otro, porque en Nicaragua hubo una represión que el pueblo se trancó. Y levantaron tranques en las ciudades. Los opositores que están ahorita en la palestra frente a la ONU y la OEA no tienen ningún muerto. Son la iniciativa privada que está haciendo lobby en Washington para que no lo sancionen, porque la iniciativa privada del COSEP han sido y son la base que ha sostenido a Daniel Ortega en el poder. Por eso nosotros en Nicaragua no se ha llegado ni siquiera a un paro. Con toda la represión que ha habido y todo lo que ha pasado, no hemos podido hacer un paro nacional porque simple y sencillamente los empresarios han dicho no, yo prefiero mi dinero a la vida de los nicaragüenses, a mí me vale la vida de ellos, no me importa. ¿No? Entonces, eso es lo que yo le diría a ella, que primero revise quiénes son los verdaderos opositores, porque ellos o están presos o están exiliados o están siendo asediados, o son los que en realidad están llevando las violaciones de derechos humanos más grandes de la historia de Nicaragua. Es un crimen y es un terrorismo de Estado lo que hay, que es un estado de terror lo que impera. Y eso es lo que le pedimos a ella, que ponga atención, porque el mundo lo sabe, las noticias, las redes sociales, todo el mundo lo habla. No es posible que ella, que tiene más acceso a la información que nosotros, unos simples mortales diríamos, ¿no?, lo tengamos y ella no, por favor, o sea, eso es imposible.
Roberto Home, he visto y he leído y he escuchado que muchísimas personalidades, gobiernos, apuestan a la salida electoral en Venezuela. que no es la que se había planteado la oposición en un principio, cuando fue primero la salida del usurpador, bueno, toda aquella, la cadena de tres cuestiones. Ahora, pues ya la de las elecciones libres como que se ha puesto ahora en primer lugar. Y yo te pregunto, ¿se puede en Venezuela, después de toda la experiencia que existe, de alguna manera puede haber una salida electoral en la situación en que se encuentra Venezuela, como ahora?
Por supuesto que la salida electoral es la más viable y es, digamos, la más aspirada. Pero cuando se habla de salida electoral, tenemos que verlo en un contexto electoral en libertad. Y en libertad es, primero, desde la designación de quiénes son los actores, en el sentido tanto de la autoridad rectora como aquellos que van a postular. Entonces, ¿cuál es, digamos, toda el show, en el sentido de que es toda una impostura? Te crean una autoridad totalmente genuflexa al régimen, te crean incluso una propia oposición genuflexa al régimen. Salió una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, o el sedicente Tribunal Supremo de Justicia, diciendo que se designen nuevas autoridades de los partidos políticos, que son, digamos, la fuerza mayoritaria que mueve a la gente. Entonces van a poner a decir que, bueno, que sí postularon a unas personas y estos son. Sabemos que es totalmente una impostura. Entonces, un procedimiento bajo estas premisas es totalmente falaz, es totalmente incluso una burla a la mínima inteligencia de las personas. Es como cuando una persona le dice a otra, mira, o comes carne o comes pollo, no, que yo no quiero ni uno ni otro. Bueno, entonces es una falacia de falso dilema, o una cosa u otra. Si se quiere, por supuesto, lo ideal es una elección. La democracia no se agota con el acto electoral en el sentido de sufragio. Hay otras cosas que son más democracia, que es separación de poderes, que no existe, que es el respeto a las minorías, que no existe, que es el respeto incluso a la voluntad popular, que no significa mayoría tampoco. O sea, son cosas que hay que recuperar de lo que es el verdadero sentido de las instituciones democráticas.
Claro. Entre tanto, en Venezuela sigue pendiente el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres.
Claro, pero algunos apuestan primero a las elecciones y después, y sin el cese de la usurpación, ¿cómo usted lo hace?
Bueno, muchísimas gracias, Cintia Álvarez, también a Roberto Home. Hoy hemos analizado un poco este informe que ha emitido la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Sí, señor.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz